que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Yo conocí un trío de personas en un momento que existía la UTAC. Esta sigla significaba Unión de Trabajadores del Arte y la Cultura. Ese momento en la década de los 70, tiempo complejo y bastante difícil. El grupo, o más bien la organización, realizaba conciertos en diferentes escenarios urbanos. Recuerdo uno de ellos, por ejemplo, la Rotonda de la Garita de Lima. Y escuchaba esta canción.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Manco Cápac puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, que en el mar de las uvas nuestro vino
Esta canción es icónica. En este trajín de músicos y actores culturales que les menciono, estaban yendo por los barrios a compartir su arte. Y lo que yo como joven recibí era esa hermandad de artistas, que es posible hacerlo. Entre los que se encontraban Nilo Soruco, Ernesto Cabur, Luis Rico y otros tantos. Solo como nota, ahí conocí a Simón Reyes, Juan Lechín, que algunas veces estaban presentes. Menciono este movimiento porque ciertamente este nacía de un lugar propio de las artes, tal vez cuna de artistas y grupos musicales.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo.
Hay mucho por contarles de este lugar. Alguien me dijo que posiblemente gracias a la vida nació ahí. Y ahí se dieron encuentros, romances, se forjó proyectos que trascendieron y son historias de La Paz, son historias de Bolivia. Estoy hablando de la Peña Naira, la primera en La Paz. Será bueno recordar quién llevó adelante este proyecto, o más bien, quién desarrolló el proyecto cultural, que inicialmente era galería de arte, artesanía, folclore y bueno, más. Lo dice bien y clarito en esta entrevista Lenny Bayón. Les invito a que nos acompañen en esta charla muy importante y muy grata, por cierto. Tengo el gusto de estar aquí en un encuentro muy cálido con Lenny Bayón, amiga, compañera en algún momento de las artes. Y bueno, ella por sus propias palabras, ustedes la van a conocer, sentir y sobre todo acompañar en pasos que ella da permanentemente en las culturas. Bienvenida al programa Voces que Danzan, Leni, es un gusto estar contigo.
Muchas gracias, Katia, es muy agradable también estar a tu lado.
Te cuento que el programa ya más de un año, te cuento que hemos ido acompañando la memoria de los artistas, de los gestores, de los actores y hacedores de las culturas, y es nuestro propósito que la gente conozca, reciba esta memoria, esta es parte de la historia, y tú tienes mucho que decir respecto a eso. Lo primero que siempre hacemos es que la gente te conozca, quién es Leni, cómo se mueve, cuándo empieza su vida en las culturas, entonces te escuchamos.
Bueno, soy Leni Bayón. Bueno, esto de mi vida ha sido muy agradable desde que era muy niña. Claro, con sobresaltos, porque mi padre era político y entonces tuvimos muchos sobresaltos. Sin embargo, tuve una niñez muy linda, rodeada de muchos artistas, porque mi padre siempre fue impulsor y además amante del arte y la cultura. Entonces, en mi casa habían titiriteros, habían escritores, había gente de teatro, había gente muy, muy bella que ha pasado por mi casa y por mi vida. O sea que siempre he estado impregnada de ese maravilloso mundo, ¿no?, que crearon mis padres. Yo soy una única hija, entonces eso me hacía que yo comparta absolutamente todo con ellos porque nunca me dedicaban.
Claro.
O sea, ellos tenían una fiesta y yo estaba con la fiesta que ellos.
Qué lindo.
¿No? Ellos tenían unos grupos muy agradables, muy lindos, de gente que se reunía para cantar, para bailar, para todo esto. Y en esas casas, por ejemplo, era interesante porque generalmente los amigos de mi papá tenían muchos hijos. Entonces esos hijos no iban a las casas. Yo era única, entonces me iba a todas las casas y conocía a todos los chicos y tuve una niñez linda, muy agradable. Después comienzo yo también en la Galería de Arte, Artesanía y Folclore que comienza mi padre. Un espacio cultural muy lindo que hubo. Y bueno, antes no, de eso no. Perdón, yo comienzo la danza con Carmen Bravo, porque mi madre estuvo en una reunión y la conoció a Carmen, y Carmen le dijo, ¿por qué no me traes a tu hija? Yo tenía unos 12, 13 años. Entonces comencé a bailar danza española, estuve una cosa de 5 años bailando con la Carmen, pero en eso pasábamos clases de ballet con la maestra Melba Zárate,
claro,
en el estudio de Carmen Bravo. En las mañanas la maestra había dejado el ballet oficial y estaba suelta, entonces ella nos daba clases particulares. Entonces éramos un grupo con las Bravo que pasábamos y a mí me invitaron y yo comencé a hacer danzas de ballet, o sea, ballet, cosa que me había gustado siempre. Y después la maestra la nombraron nuevamente directora del ballet oficial y me invitó a que me incorporara al ballet oficial. Es ahí donde tengo la dicha de conocerte, más chica que yo.
Y hemos pisado escenario juntas.
Claro, hemos estado en algunas actuaciones. Y bueno, ahí acaba cuando yo me caso y decido salirme del ballet, ¿no? Y ahí termina mi carrera dancística.
¿Y han habido otras expresiones que tú has deseado hacer? No sé si pintura, algunas otras expresiones.
No. Lo único que me concentré muy jovencita es en la Galería de Arte, Artesanía y Folclore de mi padre, donde habían ahí una serie de actividades siempre de todo tipo, ¿no? no solamente exposiciones de cuadros, sino habían de libros, de esculturas.
Eso quiero que hablemos, porque siento y entiendo que tus pasos en las culturas es porque te has alimentado de una manera tan intensa, te has nutrido, que has vivido las culturas, las expresiones, la relación con la gente. Hoy día te vemos en todos los lugares porque además nos encontramos.
Claro, porque nos apasiona el arte y la cultura.
Claro, la gente, esa palabra mal usada, pero dice, ¿no? La gente que consume, la gente que es ávida de las expresiones, necesita, ¿no es cierto?, sigue necesitando para continuar en la vida, para encontrarse, para de pronto experimentar, no sé, como el otro día, las películas, ¿no? O los conciertos, o todas las artes. ¿Qué te parece si hablamos un poco de tu papá? Porque has estado mencionando esta galería que es muy importante a nivel de país y a nivel del trabajo que tu papá ha hecho como gestor cultural. Hablemos, porque sé que te ha marcado mucho y tú has acompañado esa memoria, sé que has hecho junto a otras personalidades un reconocimiento, entonces sé que es parte de tu ser.
Sí, sí, claro, ha sido muy importante esa labor que él, ¿no? Que él propició. Como te dije, que en la casa siempre, desde que yo era niña, había un montón de artistas siempre, ¿no? De todo tipo. Claro. Entonces, mi padre era gráfico y estaba a cargo de una imprenta en la Zagárnaga 161, que era de la papeleta valorada, porque mi padre estuvo muy ligado al deporte también, porque mi papá fue ajedrecista y fue 12 años presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez. Entonces, seguramente nunca andaba preguntando por qué ni para qué. Yo sabía que mi papá trabajaba en ese lugar y tenía, había una imprenta que estaba ligada al Comité de Deportes, porque se imprimía ahí una papeleta valorada que era un impuesto que se pagaba para en bien del deporte.
Qué interesante.
Entonces él comenzó con esa, en ese lugar. Y de pronto termina ya su gestión, porque además lo invitan a que se haga cargo de la imprenta universitaria de la UMSA. Entonces, cuando él entrega la imprenta, él personalmente se queda con ese local porque le gustaba mucho la casa, era una casa antigua, tenía unos patios, había gente interesante que vivía también en la casa. Y el barrio, que en ese momento era muy popular, no era...
Estás hablando de la Zagárnaga.
De la Zagárnaga, de la primera cuadra de la Zagárnaga. Claro. Entonces él se queda con ese espacio, porque él pensaba hacer una galería de arte. Su idea era, porque en la casa mía siempre hubieron cuadros, siempre hubieron cuadros. Entonces él dijo, los artistas no tienen dónde exponer. Entonces, yo voy a hacer una galería de arte, ¿no? Y justamente había llegado un gran pintor boliviano de Francia que se llamaba Jorge Carrasco Núñez del Prado. Entonces, como él ya tenía que hacer cargo de la imprenta, le dice a Jorge que lo coopere, que trabaje con él para hacer para crear una galería de arte. Y se crea, pues, la Galería de Arte, Artesanía y Folclor Naira.
Ahí empieza.
Claro, ahí empieza, ¿no? Y le pone Naira porque él decía que era, es ojos, creo que es Naira, ¿no? Pero él decía que era una mirada profunda, ¿no? Esa era su interpretación a Naira. Porque él hablaba aymara.
Además.
Sí. Bueno, y entonces, bueno, comenzamos con una exposición muy linda de pintores. En ese entonces, imagínate, esto ha sido el 65, 1965. En ese momento estaban como jóvenes pintores, revelaciones que recién estaban comenzando. El Enrique Hernal, María Esther Ballivián, Añez, el Gilimaná, la
Inés.
La Inés, por supuesto, estaba Silvetti, o sea, el Fausto Oís, que era un gran tallador.
Personalidades.
Claro.
Marcando,
bueno,
la historia.
Con esos pintores se inaugura la Galería de Arte, Artesanía y Folclor. Además, que esto de arte y artesanía, resulta que le pide a Jorge Carrasco que vaya a Sucre y Potosí y rescate artesanía.
Ah, bueno.
Y trae artesanía, trae telas. En ese momento los artistas usaban, ya comenzaron a usar paletos de esa valvieta de la tierra, así, ¿no? Muy, el Arnal, por ejemplo, siempre se vestía así con unos... Entonces, pues, trae unas cosas bellísimas, Jorge, y se exponen ahí, de Sucre, de Potosí, muchas cosas. Y entonces, por eso, esa era la Galería de Arte, Artesanía y Folclor, ¿no ve? Porque él quería rescatar todo esto, que en ese momento en la Sagárnaga no había absolutamente nada. Absolutamente nada.
Comerciantes, creo.
Nada, nada. No era un lugar muy popular, donde estaban los indios en realidad, porque era un lugar...
Claro. Popular.
Popular, popular, exacto. Entonces ahí comienza, bueno, comienza la Galería de Arte, donde se expusieron, como te digo, muchas artes. Y él tenía la idea esta de que había que cooperar con los artistas, porque los artistas no tenían dónde exponer y entonces había que hacer esto. Bueno, se hace la Galería Naira, se dan 3 conciertos en la galería, porque también había música en la galería. Hay 3 conciertos de 3 grandes guitarristas. Uno fue el...
Calderón.
Uno fue... no, sí, el Javier Calderón. Después un señor Suárez que tocaba. Y el Alfredo Domínguez.
Claro.
Porque Alfredo, a través de un gran amigo de mi padre, un personaje maravilloso que pisó esta tierra, que se llamó Liber Forti. Gran amigo de mi padre, gran amigo de mi padre.
Ellos se juntan, dice, ¿no?
No,
claro. Ellos se juntan.
No, sí, realmente, porque yo creo que mi padre fue millonario en amistades maravillosas.
Pero yo te quiero preguntar una cosa, porque te escucho y te he escuchado otras veces, Lenny. ¿Alguna vez te contó papá o tú identificaste por qué estaba tan ligado y por qué quería tanto a las artes y las culturas? Porque él no hacía.
No, no, mi papá no era, no hacía nada, no.
Él es lo que
era
uno,
sí.
El mejor amigo de los artistas.
Exacto, no sé, o sea, realmente no sé de dónde le nace esto, porque su familia era una familia que tenían, eran 9 hermanos, una vida no muy fácil, tampoco muy difícil, pero ya con 9 hermanos. La mamá con 9 hermanos, yo creo que llega un momento que ya no son tus hijos, son los hijos de tus hijos, ¿no ves?
Claro, y están ahí.
Claro, 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 claro. Pero la verdad, che, que no, porque en ese tiempo siempre te decían, ¿no? Que tú, respecto a los niños y esto, tenían que estar incluso afuera, claro, oír, ¿no? Lo que conversaban los mayores, ¿no? Nunca hicieron eso mis papás, pero... O sea, era una regla, ¿no? Que no había que preguntarles a los papás nada. Y eso yo me molesto conmigo mismo. Digo, ¿por qué no le pregunté? Incluso de su pasado, que he ido hilando los cabos, porque mi papá fue fundador del partido, del PIR primero, con un grupo de compañeros, porque él era un hombre de gran sensibilidad. Él creía que debía haber un mundo más justo.
Yo creo que esa es la respuesta.
Claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Qué lindo.
Sí. Entonces, él vivía pues con esa sensibilidad, yo creo, ¿no? Era un hombre muy sensible, ¿no?
Me has hecho pensar, porque yo en algún momento separaba, pero así, te imaginas, ¿no? En una acera y en la otra, muy distante, el arte y la política. Yo he experimentado trabajar dentro de la política y me doy cuenta que no es distante, todo lo contrario. los artistas hacen política, yo creo que de la buena.
Claro, ¿no? Por supuesto.
De esa sincera, claro, transparente, claro, honesta, que debería ser, claro, la política. Claro, yo creo, claro, que tu papá, porque me estoy imaginando y estoy además viendo en tu papá el mío. Mi papá también era amigo de Liber Forti y ha sido una persona que ha estado cerca a las culturas y también a la política. Entonces es interesante.
Sí, sí, sí.
Estoy viendo como un espejo.
Exacto, porque ¿sabes qué? Por ejemplo, la gente que era amiga de mi papá, o sea, el Cacho Soria, gran amigo de mi padre, ¿no? El Jorge Suárez, gran amigo de, pese a que incluso había
además,
diferencia de edades, ¿no?
Además conectando
no,
con
todo,
ciudades.
exacto, ¿no? De Lorgio Vaca, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esa gente maravillosa. Por eso te digo que yo pienso que Pepito era millonario en amigos de gran calidad humana, de gran sensibilidad. O sea, por eso ese mundo que a mí me ha rodeado ha sido muy hermoso. Muy hermoso. Mi madre tocaba la guitarra, mi madre cantaba y mi madre fue profesora de ikebana. O sea, fue un mundo muy, muy especial el
se
que vivieron, pero se divorciaron. Sin embargo, pasaron los años, mi madre se volvió a casar con otra persona. Mi madre siempre era una mujer muy inteligente. Entonces ella me decía, por ejemplo, venía a casa y me decía, yo no puedo, porque mi papá le decía, cuando recién se separaron, porque se separaron, mi madre se separó y se volvió a casar casi inmediatamente. Mi papá que se muere, entonces llegaba a la casa y decía, señora, le decía mi papá, y mi mamá se mataba de risa, y me decía, hijita, yo no me voy a pelear nunca con tu padre, porque si me peleo nunca me va a dejar entrar a verte, y yo vengo a verte a ti, me decía.
Claro, inteligente.
¿No? Ah, no, súper, súper inteligente, muy inteligente.
¿Paseña tu mamá?
No, cruceña. Cruceña, sí, sí.
Buen detalle.
No,
interesante.
Sí, sí, sí. No, y una mujer además que hizo muchas cosas. Y mira cómo la vida fue muy bella también con ellos. Claro. Porque yo traté de juntarlos, no para que vuelvan a ser pareja, porque eso ya era imposible. Pero, por ejemplo, cuando nos fuimos a Venezuela, porque mi papá salió al exilio y yo me había casado y me había separado, y mi padre me dijo, ¿qué vas a hacer sola? Y yo, jovencita, vámonos. Y yo me fui con él al exilio. Y dentro de esas cosas hay cosas más maravillosas todavía. Hay una cosa espectacular.
Cuéntanos.
Te cuento. Había un gran pintor que vivió en mi casa, titiritero, escritor, todo, que se llamó Luis Luksic, fundador del Partido Comunista con mi papá. Porque fundaron el PIR cuando viene lo del presidente que lo ahorca,
Villarruel,
entonces ellos se separan. Yo eso, saco cabos. Y de ahí un grupo fundan el Partido Comunista. Entonces, pues, estos amigos, entre ellos el Lucho Luxi, que vivió en mi casa con su mujer, una venezolana que se llamaba Gladys Guevara, tuvieron un hijo, estuvieron en la casa alojados ahí un tiempo y se fueron. Y resulta que en los años 52, más o menos, hay un golpe de Estado en Venezuela, sale un dictador, Pérez Jiménez, y lo exila un gran poeta venezolano que se llamaba Aquiles Nazoa.
Que llega a tu casa.
Bueno, entonces ese amigo, ese era amigo nuestro con los chicos, uno de los hijos nace en Bolivia, eran cuatro hijos, uno estaba en la Unión Soviética estudiando, llegan dos y uno nace aquí, Sergio nace aquí. Bueno, pero estuvimos así como familia durante 2 años y medio, y al retornar, sale Pérez Jiménez, retorno a Venezuela. Y a los 10 años nos toca a nosotros llegar a Venezuela. En el mismo...
A la casa de ellos.
Exactamente.
¿Cómo se tejen esas relaciones?
Por
¿no?
eso te digo que mi vida, pese a que he tenido dolores grandes, ¿no? Como cuando era niñita, que mi papá desaparecía porque estaba preso, estaba confinado. Sin embargo, eso después la muerte de mis padres, que es tan dolorosa para los hijos. Pero bueno, tener una vida bonita, agradable y muy creativa, ¿no? Porque todo lo que nos ha ocurrido y me ocurren a mí también son cosas muy lindas que pienso que en la vida, si tú andas correctamente y haces las cosas bien, la vida te retribuye. Porque todo, mira, cuando era yo chiquilla, tenía un tío que vivía en mi casa, y un jovencita, muy niña, me enojé y le digo, ay, ¿sabes qué, Tato? Le digo, mi papá mucho ayuda a la gente, a todo el mundo ayuda, me molesta. Y mi tío me dice, no reniegues de eso, porque todo lo que siembra tu padre lo vas a cosechar vosotros. Y fue así, querida.
Increíble.
Fue exactamente eso.
Eso que tú mencionas es tan lindo, es tan cierto. Y bueno, me haces pensar muchas cosas. Además, tu cariño a Venezuela, ¿no?
Oh, no.
¿Qué puedo decir? No es un país, es la hermana, es Bolivia, extendida, ¿no?
Exacto.
Yo siempre te he escuchado hablar de Venezuela. Y hoy estoy entendiendo por qué tu cariño entrañable de defender, además.
Pero claro,
lo has hecho.
Toda el alma.
Sí. Y qué importante saber estos detalles, porque pues forman parte de esta historia que se teje entre personalidades. Tu papá, artistas que los ha... no creo que sea acogida, ¿no? Es como que encontrar y caminar juntos.
Exacto.
Y se levanta un proyecto tan importante como la Peña Naira.
Exacto.
Además, esa Peña Naira, el otro día te cuento que hablábamos con Pachi Ascarruns.
Sí, sí.
Justamente él lo menciona, tu papá menciona la Peña Naira hace unos 3 programas. Y de eso se trata, ¿no? Se estamos conectando con esto que ya estaba mencionándose, que ahí nacen muchos grupos de música, y tú lo decías en una entrevista, la música folclórica de la ciudad o que se trae a la ciudad está cultivándose en ese espacio tan especial.
Exacto, exacto.
Contanos un poquito de la Peña Naira, por
claro,
favor.
Claro, claro que sí, eso. Bueno, al año de la Galería Naira, resulta que ya mi papá estaba en quiebra, porque había que mantener al pintor, que estaba ahí, tenía 5 hijos del pintor, y había que mantener la galería, luz, teléfono, y alquiler y todo esto, ¿no ve? Ya estaba a punto de decir, bueno, alzar las manos y decir, no puedo, porque mi papá me mantenía a mí y a mi hijo, y mantenía la galería. Entonces era una situación muy difícil y no se vendía un cuadro. Mi papá salía con los cuadros bajo el brazo a los ministerios, porque siempre fue muy amiguero de gente importante en ese momento, el MNR. Entonces iba donde los ministros y decía, mira, hermanito, mira que este cuadro se va a ver bellísimo, ¿por qué no lo compran?
Claro.
Y vendía un libro, en realidad para ayudarlo al pintor, al que estaba exponiendo, porque no. Entonces, bueno. Y da la casualidad que llega un suizo francés, que resulta que era un quenista y que había formado un trío de música. Y viene y le dice, y alguien, este gringo tenía un amigo en el Museo Nacional de Arte, creo, un señor, que le había dicho que quería, tenía una idea de hacer una peña, no sé qué. Le dijo, yo tengo un amigo que es don Pepe Bayón, que tiene una galería de arte, ¿por qué no vas y lo buscas? Le va a gustar, quién sabe, tu idea. Entonces fue, lo buscó a mi padre, y entonces los dos, mi papá dijo, perfecto, pero yo no tengo plata, por si acaso, porque estoy en quiebra. No te preocupes, vamos a buscar. Comenzaron a buscar todo, y se abrió la galería de arte artesanal y folclore y Peña Naira. Entonces ahí comienza el gringo Fabre, claro, otra etapa de la galería, donde entra el gringo Fabre con 3, ¿no? Era Cabur, el gringo y Godoy, eran los 3. Entonces hacía música y no sé qué. Y claro, mi papá comienza a invitar a todos los pintores, los escritores, los músicos, como Villarpando, que se llama el Gilimaná. Bueno, todos los artistas, pues, de ese momento, ¿no? Desde punk que hubo también en ese momento, claro, que comenzaron a emerger esos jóvenes, ¿no? Que nadie los conocía, pero que después se volvieron riquete famosos.
Sí, no, realmente historia.
Bueno, y entonces de ahí, entonces las primeras actuaciones se pasaba el sombrerito para que pongan
aporte.
Después ya se vieron que había que cobrar una entrada, porque había que pagar. Después se forman los Jairas, llega Yayo Jofre y Gringo, con gran sentido musical, él comienza a formar un grupo así excelente, pues, ¿no? Y entonces, bueno, comienza a venir mucha gente, pero la Galería Naira era muy chiquitita.
Claro.
Entonces entraban 50 personas apechugadas y un poquito más, ¿no? Pero bueno, se hace realmente, comienza un boom, pues, totalmente, porque en ese momento en que nosotros comenzamos con la Peña Naira, nosotros, la juventud de la clase media, la clase blanca, que nos decían, oíamos música argentina, porque el folclore era para los indios, nosotros nada que ver. Entonces Naira tiene esa
visión,
¿no?, de comenzar a mostrar que realmente nuestro folclore era bellísimo. Y el Gringo Fabre era enamorado, él se enamora, porque el Gringo Fabre había estado en Chile con Violeta Parra, su compañera, y resulta que él decide que dejar esa relación, ya vivieron varios años, y se viene a Bolivia y se enamora profundamente del folclore, de la música boliviana. Y entonces él comienza así como con una ansiedad impresionante de querer hacer algo, porque él decía, es que la música boliviana es maravillosa, decía, ¿no? Entonces se enamora y comienza a hacer, además, un gran talento, o sea, un gran músico además, ¿no?
Claro.
Porque no era un improvisado, no, era un hombre que ya venía con su trayectoria.
Un música. Músico que toma otro ritmo, ¿no?
Claro, le da un otro ritmo a la porque de ahí comienzan a salir una serie de grupos. Mira, por ejemplo, estaban los Jairas, después vinieron el Nilo Soruco con sus dos grupos, trajo el Nico Soruco, primero, no me acuerdo el primero, después los Montoneros de Méndez, que eran dos chicas y una cosa bellísima. Después comienzan a los del norte de Potosí, llegaron los Sicuris de Italá, que entraron a la Naira, y eso fue espeluznante, porque como era un lugar,
¿no?, asombroso, enorme además el grupo.
No, claro, y además, ¿sabes qué? No, claro, en un lugar, además, la tenía una acústica maravillosa la galería.
Sí, me acuerdo.
Y los músicos estos calentaban sus bombos afuera, me acuerdo, con fuego. Prendían unos papeles y calentaban. Y de pronto comenzaban a tocar ahí. Y cuando los llamaban, entraban así tocando desde afuera. Y tú sentías afuera y de pronto entraban. Era así, se te paraban los pelos de emoción. Así cosas. Y no solamente los Sicuris del altiplano, sino estaban los Choclos, que eran zampoñaris de la Plaza Murillo, eran lustrabotas que habían formado sus grupos. Cosas muy lindas, muy lindas.
Ahí se han formado muchos artistas.
Claro, claro.
Como el Fernando Jiménez, por ejemplo.
No sé cuál es el Fernando, no sé.
El que toca quena.
No, ¿sabes qué? Bueno, no, de él no me recuerdo.
Que toca en Guara, además. Ahí. Pero bueno, yo lo conocí, claro, muy chiquito.
Claro, claro. No, y no, de ahí comenzaron, pues, los Caminantes comenzaron, porque los Caminantes tocaba, claro, no era era una cosa más popular, ¿no? Porque ya lo del Gringo fue realmente música más elaborada, ¿no?
Claro. Sí, porque la dirección.
Claro,
muy,
porque
muy,
no
muy,
solamente muy. El Gringo hace los Jairas, sino hace el trío, porque él decía que la música boliviana no necesitaba voz. que era, los instrumentos eran tan hermosos y tan ricos que no. Entonces él forma el trío, que es Domínguez, no, perdón, sí, Domínguez, Cabur y el Akena. O sea, ahí hace un trío maravilloso, pero
¿Y música. Son ellos los que viajan?
Claro, viajan los Jairas y bueno, lo llevan Alfredo más que hacía el trío, porque el Alfredo nunca fue de los Jairas.
Claro.
El Alfredo fue que él hacía su concierto solo, después tocó con el trío, que realmente era también de gran calidad, ¿no? Entonces los Caminantes comenzaban, porque los Caminantes tocaban en los barrios, en la radio, o sea, ¿no? Donde realmente se los conoce, y no lo han reconocido mucho porque parece que no les gusta esta idea, pero salen de Naira, ¿no? Salen, o sea, es donde ellos se proyectan, ¿no? Porque ya estaban, claro, tocando, pero ahí es donde se proyectan realmente y hacen, y comienza otro estilo, y ya comienza a salir de Naira, ¿no? Porque ellos fundan una peña, pues la peña coritica.
Claro, claro, sí. Lo mencionó algún momento el Pepe Murillo. Sí.
Y hay una historia ahí por atrás, pero no sé si vale la pena contarte. Mejor te la cuento fuera del micrófono.
Seguro que hay historias que se encuentran y se desencuentran. Pero vamos a seguir seguramente avanzando, Lenny. Porque además yo te veo, hoy, bueno, voy a hacer un salto. Tú estás permanentemente al lado de los artistas. Y entiendo que has estado muy cerca a las películas bolivianas.
Ah, claro.
Contanos.
Claro.
Vamos a saltar.
Bueno, yo en Venezuela trabajé en dos líneas de maquillaje y de cosméticos. Uno era Elena Rubinstein, una famosa marca, y otra el Estee Lauder, ¿no? Y eso, porque ahí pasamos clases de maquillaje. No, comencé a, claro, me formó un poco, porque a mí me gustaba mucho maquillar, ¿sabes? Cuando yo estaba con la Carmen Bravo, les decía, me gustaría ser maquilladora. Y ella me decía, Eleni, pero ¿cómo maquilladora? Y nunca, ¿no? Y bueno, entonces resulta que esto, en estas dos firmas, nos daban cursos, por supuesto, de ventas y también de maquillaje, ¿no? Entonces, yo estudié en Venezuela, hice un curso de maquillaje de cine, teatro y televisión en Caracas, con un gran maquillista del cine argentino, estadounidense, César Lecombi se llamaba él, que llega a Venezuela y da un curso muy lindo. Y resulta que ahí ya nos teníamos que venir, nos venimos, y resulta que casualmente estaban comenzando a filmar Amargo Mar. Y Raquel Romero, que era mi amiga, porque Raquel vivió en Venezuela, estudió allá, se casó allá, tuvo sus hijitos, todo, me llama y me dice, Lenny, estamos haciendo un casting para maquillaje. Sin embargo, yo había trabajado sin haber aprendido, como me encantaba maquillar, con el Antonio Aguino en algunas fotografías que él hacía, me llamaba. Entonces, cuando me llaman para Amargo Mar, me presento, en fin, hay un casting en 3 o 4 personas, y me toman. Y ahí oye, me dicen, bueno, ya, era la preproducción. Me dicen, mira, Lenny, como no hay maquillaje todavía, quisimos que te hagas cargo del vestuario. Cosa que a mí o sea, hacer cosas en el cine por primera vez me pasó una cosa bellísima. Además, el diseñador era José Bosso, que es un gran escenógrafo, una gran personalidad del cine. Entonces, comenzamos pues a hacer los trajes. Y además se hace una publicación, Antonio, pidiendo que la gente que tuviera vestuario de la época, no sé. Entonces, yo comencé a recolectar todo eso, me traían a mí. Incluso nos vendieron un uniforme bellísimo que usó Daza, justamente, con un sable.
Ah, qué interesante.
O sea, algún que se llama muchacho que le sacó a su abuelito y lo vendió.
¿De algún excombatiente?
Sí, 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 lo trajo. Pero Bellín, bueno, y se consiguió algunos trajes y se comenzó a confeccionar. Después, en ese momento habían fábricas de telas, entonces nos proporcionaron esas para auspiciarnos, en fin. Entonces yo fui a recoger las telas y no sé qué, y mandaba hacer el vestuario. Ya, o sea, fue una cosa linda, bellísima.
Una aventura.
Oh, no, hermoso, hermoso, porque ahí... Y ahí creo que yo me enamoro, pues, del cine, porque no, nunca había hecho cine, ¿no? Nunca, nunca había estado... Y ya viene la filmación, ya, y se hace cargo Mela Márquez del vestuario, y yo paso al maquillaje. Uh-huh. Hice el maquillaje en toda la película sola, sin asistente, nada, confeccionando barbas, uh-huh. O no confeccionando, en el rostro directamente yo les iba aplicando las barbas y todo esto, que era... terrible, porque yo comenzaba a las 5 de la mañana y a veces a las 9 no había terminado, y el Antonio me decía, Lenny, yo necesito a mi artista, Antonio, claro, imagínate, solita. Pero bueno, salí airosa, sí, ahora veo la película, tengo algunas fallitas, sin embargo ha sido un trabajo muy interesante, muy lindo. Entonces ahí me enrolé en Amargo Mar, después... casi inmediatamente al año se comenzó a rodar Los Hermanos Cartagena con el Paolo Agazzi, y ahí me enganché.
Te quedaste, ¿no?
Me quedé muchísimos años, ¿no? He trabajado con varios directores, he trabajado con el... Bueno, hemos hecho las películas para Amalia Gallardo, tres que han sido premiadas, una con el me he olvidado el nombre del Pancho Urmachea, Francisco Urmachea, Recorrer esta distancia, con el Marcos Loaiza, hecho El olor a la vejez, y Erika también hecho con otro, bueno, hecho varias de esas series para los concursos que ganaron premios. Después he estado, hecho miniseries con el Fernando Aguilar, hemos hecho dos miniseries muy interesantes. He trabajado con Álvaro Zabaleta en una película, Escorpión, un bellísimo personaje, Álvaro. Después, bueno, y después me enrolé en la publicidad. Ahí me enrolé en la publicidad como mecánica y trabajé con dos grandes empresas que habían aquí en ese momento, que era una Focus y la otra era Cinesur. ¿No? Trabajé ahí 8 años con una y 8 años con el otro. Después el director de fotografía, que era una gran persona, un peruano, Fernando Lanata, se separó de esa empresa y me tomó a mí como maquilladora de su grupo. Entonces he pasado, he viajado, incluso el día que muere mi papá, yo llego a la casa y tenía un mensaje de Mary Ruth María, que una gran, era amiga mía, que era productora, que me decía, Lenny, hemos sentido mucho lo de tu padre, no sé qué, pero quiero decirte una cosa, no sé si soy imprudente. Mañana tenemos filmación y necesito que vayas a Santa Cruz con nosotros. ¿Te animas? Y yo les digo a mis hijos, me ha llamado el Fernando Lanata con la Mary Ruth. Hay trabajo para mí. ¿Qué les parece? Voy. Pero anda. Y me fui.
Quizás sería hasta obvio, pero creo que no. Yo reconozco la importancia de poder compartir con la gente la importancia lo que significa el maquillaje en todo este tema de la imagen audiovisual, claro, películas. Claro. ¿Qué significa, qué brinda, qué logra el maquillaje?
Bueno, pero en primer lugar la caracterización, tú tienes que caracterizar, ponte a Parapita, como he hecho en la película de la Mela Márquez, que cuando tú, o sea, lo lindo de este trabajo, que es que uno comienza a crear y no te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves, es, para mí me parecía, pucha, decía, qué bien lo he hecho, ¿no?
Transformación.
O sea, sí, claro, claro. O sea, yo creo que es, bueno, primer, en primer lugar es estético, ¿no? Porque es, pero también en este caso de caracterizaciones, son, es muy importante, pues, ¿no? El maquillaje. Sin embargo, ahora ya, tú sabes, ya muy, muy pocas películas ya son más naturales, en fin, ya. Incluso ya las cámaras, de, o sea, los filtros de las cámaras hacen que ya no te brille el rostro, o sea, ellos pueden hasta maquillar con la misma cámara, o sea, no maquillar, sino el problema que hay generalmente es el brillo de, por las luces, ¿no? Entonces eso distorsiona el rostro de las personas, entonces por eso se necesitaba el maquillaje, pero en estos casos ahora ya... Las máquinas te hacen todo, ¿no? Sí. Claro, claro, pero claro, caracterización es, no, también hay que seguir haciéndolas, ¿no? Sí. Después he trabajado con una película que se llamó El Che, de Soderbergh. Estuve, claro, como maquilladora. Y a mí me tocó maquillar a todo el pueblo. Y fui feliz.
Qué interesante.
Muy lindo, claro.
Qué trabajo intenso.
Sí, sí.
Qué lindo escucharte, qué lindo encontrar, ¿no? Estas conexiones, esta historia, personajes, tu papá, tu trajín personal que no ha parado nunca. Y quizá la pregunta última para terminar hoy día nuestro encuentro es... ¿Qué es lo que hoy día tú estás haciendo? Porque todos estamos aportando en esto que es el movimiento cultural. Y tú sigues.
Bueno, he tenido la suerte de entrar como maquilladora del canal Abiyala, ¿no? Ya tengo 9 años allá. A raíz de la pandemia me retracté un poco de maquillar porque me dio miedo. Dejé de maquillar. Y eso ha valido para que me llevan a la recepción. Cosa que me ha encantado porque ahí encuentro a todos los amigos, ahí yo me siento ahí como pez en el agua.
Claro.
He encontrado mi lugar perfecto.
Seguramente que es una tarea que no la entiende nadie sino tú.
Claro, es recepción, es una persona que recibe la correspondencia.
A veces te informa y a veces no sabe nada.
Y bueno, no sé, pero para mí es otra cosa, ¿no? Sí. Para mí el estar ahí...
Ser una anfitriona.
Claro. Aunque a veces me han dicho... Lenny, pero hablas mucho y no sé qué, pero yo soy así, yo no puedo dejar de hablar.
Además, conoces
a
todos.
Claro, o sea, conozco o no conozco, igualito me pongo a conversar y hablar, porque siempre viene gente importante e interesante al canal, no viene cualquier persona, entonces es muy agradable, es muy agradable. Ahora, claro, ya me han sondeado de que ya estoy viejita, que yo debería retirarme. En realidad, sí necesito trabajar porque necesito mi salario, pero me encanta y quiero seguir. Si puedo seguir hasta los 100 años, voy a seguir. Así que me van a tener que aguantar.
Y eso que tú dices, creo que es súper importante disfrutar la tarea, encontrarle un sentido. Más adentro de lo que en apariencia es, ¿no?
Claro, claro.
Qué bonita.
No, esto, por ejemplo, yo reclamo de los trabajadores, ¿no?
Sí.
Porque veo que, o sea, no todos, por supuesto, hay gente apasionada como yo o como tú también.
Somos.
Sí, ¿no es? Pero hay gente que trabaja porque le pagan y no les importa. Esto a mí me molesta y me duele. Porque uno debe disfrutar del trabajo, de lo que cualquier cosa que hagas.
Qué bonito para terminar eso Eso que tú estás mencionando, Lenny, considero que es la esencia de un compromiso sincero, que en cualquier trabajo que te toque hacer, de pronto no siempre va a ser lo que tú quieres o en lo que tú has estudiado, pero si te reciben, entrega lo mejor de ti. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho por todo tu hacer, Lenny, por toda la memoria que traes contigo, por las cosas que has compartido. Y bueno, personas como tú son importantes para conectar tiempos, historias, personajes, hechos. Entonces, gracias, gracias a nombre de Voces que Danzan.
Muchas gracias a ti, querida Katy. Ha sido un encuentro muy lindo y me parece importante que la gente cuente historias, ¿no? Que pueden aportar de alguna manera a esta nueva juventud.
Gracias, hasta cualquier rato.
Gracias.
Voces que danzan.
Siento que estos episodios que vamos conociendo son esclarecedores de tantas cosas que tenemos en el patrimonio cultural. Para Voces que Danzan son fundamentales para detenernos a mirar, recordar y valorar hazañas, decisiones que dan pie a tantos proyectos, y estos dan nacimiento a procesos de los que hoy somos testigos. Seguramente podemos respondernos a algunas preguntas que acompañan nuestro quehacer y una vida cultural que no nace hoy ni ayer. Son pasos que se construyen con personas que llevan a proyectos su sentir, su pasión, y hacemos vida juntas y juntos. Nuestro agradecimiento enorme por seguirnos, por acompañarnos, por estar atentas y atentos al programa. Aquí están las voces que danzan. Les dejamos nuestro abrazo de ternura y les invitamos hasta el próximo viernes.
Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre en la noche de San Juan, en la noche de San Juan. Temblaba de frío en la noche de San Juan. Cuando balas asesinas lo mataron a papá. Cuando balas asesinas lo mataron a papá. Mi madre lo esperaba con su tacita de té y un poquito de singani, pero él ya no volvió. Y un poquito de singani, pero él ya no volvió. Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre en la noche de San Juan, en la noche de San Juan, en la noche de San Juan. Rosendo García, minero y dirigente, te mataron en la noche de San Juan. Te mataron en la noche de San Juan. Con ruido de gorras, de botas y fusiles, vinieron y mataron en la noche de San Juan. Vinieron y mataron en la noche de San Juan. Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre. García, minero y dirigente, te mataron en la noche de San Juan, te mataron en la noche de San Juan. Soldado, soldado, tiraste sin saber que era tu hermano el que iba a caer, que era tu hermano el que iba a caer. Los negros socavones nos gritan al pasar, Rosendo no has muerto, traerá la libertad. Rosendo no has muerto, traerá la libertad.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.